Turning today to the letter to the Hebrews, chapter 4 and verse 11.
Ahora leeré de la carta a los Hebreos, capítulo 4 y versículo 11. Hebreos 4, versículo 11. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y hoy, el título de este mensaje es La certeza cristiana. Es un estudio individual, si Dios así lo quiere. Lo veremos hoy y he tomado de un pasaje que es tan apropiado para el principio de un nuevo año. Puede ser que estás con dudas, con temores, estás atribulado por esto en la vida cristiana. ¿Es común? ¿Es perpetuo para el cristiano? ¿Deberían haber dudas y temores constantemente y atribulando a los creyentes? Bueno, claro que hay ataques de Satanás. Mientras estamos en este cuerpo, seremos atacados por Satanás. Y siempre intentará aventarnos dudas. ¿Penetrarán? ¿Demandarán nuestra atención? ¿Nos herirán? ¿Nos harán daño? Bueno, por supuesto, tenemos que, no podemos nosotros incrementar nuestra vulnerabilidad al desobedecer a Dios, al pecar, al dejar de orar, al ser mundanos. Quizá estas cosas pueden incrementar nuestra vulnerabilidad a las dudas. Y puede ser que haya otras cosas. Yo he conocido a personas que han confiado demasiado en apologética intelectual para su fe. Así fue como salvaron, y sí, fueron salvados realmente, pero fueron convencidos por el ser de Dios y por los muchos argumentos que pueden ser desplegados en soporte de esto. Y nunca tuvieron una experiencia profunda, real, para que tuvieran seguridad, para que estuvieran convencidos. Así que hay personas que dependen demasiado en argumentos, en la apologética, cosas intelectuales, y que son atribulados por estos problemas. Pero ¿debe ser que estas dudas sean tan problemáticas? Bueno, aquí hay un pasaje para nosotros que nos ayuda en estas cosas. Y quiero ver aquí dos partes. Vamos a empezar con el versículo 11 y vamos a proceder con una especie de lectura bíblica de manera expositora, y se explicará en sí mismo. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Nosotros tenemos que entrar laborando o con esfuerzo. Por supuesto, la salvación es solamente por gracia. No podemos ganarla, no podemos merecerla, pero hay que vivir en apreciación de la salvación. Y hay que estar grandemente conscientes de la bendición de Dios y ver la inmensidad de su amor en nuestras vidas. Esto toma esfuerzo. Por eso dice procuremos. Y la palabra que se traduce como procurar es como hay que estar prestos, listos. No es el esfuerzo, como puede ocurrir en inglés, que es laborar, sino que hay que estar listos en tratar cosas que puedan intentar arrancarnos de la fe. Hay que estar listos rápidamente y rápidamente tratar estos asuntos de duda y de tentación, Procuremos, pues, entrar en aquel reposo. Hay algo que nosotros tenemos que hacer para tratar con esta situación. Y luego vienen todos estos puntos de ánimo. Versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Aquí está el primer punto para esta mañana. Nosotros somos gente de la palabra. Gente de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, ¿qué término? ¿Palabra de quién? Palabra de Dios. No hay nada más grande que esto, ciertamente. Más grande que la palabra certera de Dios. Y la tenemos, y la conocemos. Nunca erra. Esta Biblia sabe todas las cosas. Tiene un compás eterno, tiene una brújula eterna de cosas eternas. No hay algo más remotamente similar a esto. Esta es la voluntad de Dios. Tiene toda la autoridad de Dios detrás de ella y demanda una respuesta. Y nosotros somos gente de esta palabra. Tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, eficaz, poderosa. Tuvo un efecto grande sobre nosotros. Nosotros no sabíamos del propósito de la vida. Pensábamos que era un libro misterioso, incomprensible, confuso. Escuchamos tantas cosas en conexión con la Biblia, de que está llena de errores, supuestamente, que se contradice la palabra de muchos hombres, que ha sido extraviada en su transmisión hacia nosotros, y hay cosas que son supuestamente no verdad. Así que antes pudimos haberla tenido en muy baja estima, y luego, y esta es una de las más grandes ánimos para nosotros, algo ha ocurrido y sabemos que esta es la palabra de Dios que ha hablado a nosotros y nos ha retado y nos ha citado y nos ha convencido, así ha hecho una obra espiritual en nosotros y ha abierto nuestros ojos y hemos aprendido el propósito de la vida, el propósito de Dios. Hemos aprendido acerca del ser de Dios y sus atributos, su naturaleza, su santidad. Hemos aprendido cosas que no sabíamos. Y también hay estudios acerca de la naturaleza humana y de la raza humana, y hay cosas de la palabra que son correctas acerca del hombre. Al hombre no le gusta aprender estas cosas, no le gusta enfrentar estas cosas, y aún así lo vemos en la palabra descrito. Y nosotros, a nosotros mismos, nosotros hemos sido descritos en la palabra. Y ha sido una revelación maravillosa para nosotros. Y trata con nosotros y nos convence. Y la leemos. Y aquí estamos nosotros como gente orgullosa, que no quiere ver nuestros pecados, que no queremos leer esta palabra de Dios, a pesar de que tiene un poder sobre nosotros y que somos conmovidos por ellas. Y vemos nuestras fallas y nos podemos arrepentir. Y podemos buscar su ayuda. Y cuando estamos deprimidos, nos levanta. Somos gente de la palabra. Tiene un efecto sobre nosotros, un efecto que no teníamos antes. Es una de las cosas más seguras que podemos tener. Somos atacados por dudas y temores. No si somos realmente gente de la palabra. Si sabemos lo que esta palabra ha hecho para nosotros, que nos ilumina, que nos convence, que nos transforma. Vamos a ver los términos que usa aquí el autor de Hebreos, versículo 12. La palabra de Dios es viva y eficaz. Hablamos acerca de los muertos y los vivos, pero la palabra de Dios es viva, que significa algunas cosas, es perpetua, es activa, tiene un poder que da vida. Es como una semilla. Tú plantas la palabra de Dios en un corazón y germina. Y hay una conversión. Es poderosa. Y la palabra poderosa es que nunca duerme. La palabra de Dios es una cosa que está activa. Es como el Hijo de Dios, que siempre está obrando. Y donde quiera que está su influencia, está impartiendo energía. No puede no hacerlo. Es como un órgano activo todo el tiempo. Y la palabra es como esto. Está viva y es eficaz, poderosa, siempre activa, como fuego. Es imposible que el fuego no haga nada. Es imposible para la palabra no hacer nada. Es poderosa en ese sentido. No solamente en términos de su profundidad y la medida de su poder, sino que por naturaleza es activa todo el tiempo. Y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra en griego aquí, para dos filos, viene de como una espada que tiene dos bocas, pero se deriva bien de que dice dos filos, una espada de dos filos. La palabra aquí se ve como una cosa que devora, y la palabra de Dios devora. ¿Por qué? Porque nos convence, como ya lo he mencionado. Y nos trae a ver nuestra necesidad delante de Dios y la provisión de Dios para nosotros. Y devora todo nuestro error y las cosas malas que pensamos, o el error que pensamos. Los escritores antiguos solían pensar en su poder para cortar o convencer y en su poder para penetrar o para conmover y para derretir el alma. Y nosotros lo sentimos. Sentimos el efecto de la palabra de Dios. Esto es, nos debe animar a los cristianos. ¿Pueden las dudas echar raíces en la vida cristiana cuando él o ella se da cuenta que es una hija o hijo de la palabra, convencido y transformada por el poder de la palabra? No debería ser así. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¡Qué palabras profundas, tan profundas! Alma y espíritu. Podemos pensar acerca de todas las facultades del alma. Vamos a pensar acerca de la mente, el poder de la razón. Podemos pensar acerca del corazón, sus afectos. Acerca de la voluntad, la facultad volitiva. Y vamos a pensar acerca de la conciencia. Y luego hay que pensar acerca de la facultad de la comunicación con Dios, la facultad de la oración, todos los poderes del alma que estaban dormidos en la persona no regenerada. Esas son las facultades del alma. Bueno, no sabíamos nada acerca de esto. Nosotros éramos ignorantes. Quizá una persona tiene un doctorado en psicología, pero no sabe nada acerca de la constitución humana. Ahora, bajo la influencia de Dios, nosotros nos podemos ver. Mira qué división entre estos elementos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Una vez que la palabra de Dios empieza a obrar en nosotros, nosotros vimos nuestros afectos como una facultad en el alma, nuestros sentimientos. Y sabíamos que éramos llevados por estos sentimientos para la lujuria y todo tipo de cosas. Cualquier cosa que capturara el corazón. Y vimos a nuestra mente, el palacio de la fe, la fortaleza del pensamiento. Estaba inundada de pensamientos egoístas y la palabra debió purificarlos. Nosotros vimos nuestra voluntad, esta parte volitiva de nosotros, y nosotros nos pudimos ver a nosotros mismos. Y la palabra de Dios nos mostró el desorden y cómo cada parte de nuestro ser necesitaba la palabra purificadora de Dios y necesitaba reconstrucción y atención. Y mientras caminamos en la vida cristiana, dimos atención a estas cosas distintas y oramos por ayuda. Nosotros somos gente, niños, hijos de la palabra. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y delinea estas cosas, las coyunturas y los tuétanos. ¿Qué significa? Bueno, es repetición realmente, pero es una repetición para llegar a un punto. Cuando la palabra de Dios empieza a sondearnos y a mostrarnos las áreas de contaminación en nosotros, en nuestra mente, nuestra volición y los afectos, solamente la palabra de Dios puede hacer esto. Porque sería como diseccionar coyunturas y tuétanos, las cosas de los huesos que tú no puedes explorar o sondear, no fácilmente. Un experto con herramientas especializadas podría hacerlo. O le tomaría trabajo, pero la palabra de Dios hace esto de manera figurativa. Explora, discierne nuestras pasiones y nos purifica. Y es también alguien que discierne, es un juez de los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que voy a empezar con este. Hemos empezado con este versículo 12, que somos gente de la palabra. Nuestras dudas y miedos pueden afectarnos, pero no cuando valoramos la palabra en su profundidad, no cuando apreciamos cuánto se nos ha enseñado y cuánto tenemos, que más que cualquier mundano podría tener, lo tenemos de la palabra del Dios viviente. Y hay una segunda sección en este pasaje y voy a ir directamente al versículo 14. También somos gente de oración. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, estas palabras, casi todas ellas son importantes. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, Cristo, nuestro Salvador, es nuestro gran sumo sacerdote. ¿Cuál es el significado? ¿Por qué son tan significativas estas palabras? ¿Qué es un sacerdote? Bueno, hablando estrictamente del diccionario, puedes encontrar algo muy simple y sin mucha sustancia. Un sacerdote sería solamente descrito como líder de una orden religiosa. Pero un sacerdote, bíblicamente hablando, es alguien que representa al hombre delante de Dios y representa a Dios delante del hombre. Esa era la labor del sacerdote en los tiempos antiguos, antes de que Cristo viniera. El sacerdote era alguien que representaba a Dios frente al hombre y alguien que representaba al hombre a Dios. Y oraba en representación del hombre para Dios, y esta era la obra del sacerdote. Pero nosotros tenemos un gran sumo sacerdote, el más alto, aquel que perfectamente representa a Dios ante el hombre. Él es Dios. Él se encarnó, asumió carne humana, caminó sobre la tierra, sufrió y murió para hacer expiación por nosotros. ¡Qué representación tan perfecta del Padre, de Dios! Y también nos representa ante Dios. Él sufrió y murió por nosotros. Llevó el castigo de nuestros pecados por nosotros. Ora por nosotros. Garantiza nuestra salvación. El único, por supuesto, que pudo haber hecho estas cosas. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, un Salvador que representa a Dios ante nosotros y nos representa ante Dios, el Padre. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. En la traducción en inglés, quizá no se representa todo lo que dice esta palabra, que traspasó los cielos, o pasó los cielos, pero es una palabra en el original que por gran esfuerzo, con gran resistencia, Cristo no solamente pasó, en el español, en nuestra traducción de la Reina Valera, traspasó sí da esta idea, de que pasó con fuerza, asumió nuestra carne humana. Es el milagro de la encarnación. Él resistió tentaciones, aflicciones, mucho más allá de cualquier medida humana. Eso fue lo que le costó. ¿Qué le costó? Muerte. Una muerte expiatoria en la cruz del Calvario. Él verdaderamente murió. Y aún así, Él traspasó por entre el viento hasta los cielos, bien, siendo Dios, así como siendo también verdaderamente hombre. Él pudo hacer todas estas cosas. Hay tanto en esta palabra, traspasó. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó, enfrentó gran resistencia hasta los cielos, Jesús, su nombre personal, primero que nada, verdaderamente hombre, el Hijo de Dios, verdaderamente Dios. Ahí está. El hombre y el Dios. La naturaleza humana y la naturaleza divina. Retengamos. Hay que agarrarla, aferrarse a nuestra profesión de fe. Es algo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros somos salvos por la gracia, solamente. Pero no hay que dejar que las tentaciones solamente vengan y que nos lastimen, nos hagan daño. Hay que retenerse, hay que aferrarse, hay que reflexionar. Hay que pensar sobre la palabra y lo que la palabra ha hecho por ti. Hay que pensar en Cristo, tu Salvador. Él es Cristo, verdaderamente hombre. Él es el Hijo de Dios, verdaderamente Dios. Él ha conquistado sobre todo y ha traspasado. A través de esa resistencia que era imposible de traspasar para asegurar el cielo para nosotros. Cuando reflexionas sobre Él, entonces te aferras, te retienes a tu profesión y entonces las tentaciones no tienen efecto y las dudas no tienen efecto. Un hombre o una mujer cristiana es como un barco en el mar. Ahí está, en el agua. Las aguas pueden estar tranquilas, pueden estar calmadas, pero también pueden estar muy violentas y puede haber mar picado. Y Satanás y sus huestes están golpeando el barco con grandes olas, para que no progrese, para que no avance, para detenerlo, para que el agua traspase hasta donde están los camarotes y donde está el centro de controles. Pero el cristiano orará, un cristiano traerá todo ante Dios. Un cristiano tomará en su mente y ahí pensará en Jesucristo, que es totalmente Dios, totalmente humano, y que lo ha conquistado todo para Él. Todo eso mientras estas tentaciones están allí golpeando al barco, a la izquierda y a la derecha. Pero estas aguas no penetrarán completamente dentro. Y esta es la imagen. Y aquí está el remedio. Tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. Tenazmente hay que verle a Él. Reflexionar en todo lo que Él es, todo lo que Él ha hecho. Retengamos nuestra profesión. Y luego aquí está estas palabras de ánimo, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades. Vamos aquí a notar el doble negativo. Es muy notable en la traducción en inglés. Vamos a ver cómo está para nosotros. En el griego es una manera de expresar tan fuertemente como puedes hacerlo. Un doble negativo. No puede compadecerse de nuestras debilidades. En el español no se nota tanto, pero es una doble negación. Se niega dos veces, o se dice no puede ocurrir de esta manera. Alguien que no puede sentir nuestras debilidades, nuestras dificultades, tentaciones, nuestras circunstancias. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda ser conmovido. La traducción en el inglés es maravillosa. Las traducciones modernas solamente medio representan la palabra en griego, porque tenemos la palabra en griego en el idioma inglés. Y ellos dicen, ¿por qué no usarla? Así que así lo hacen. Y ellos dicen, no tenemos un sumo sacerdote que no tiene simpatía. Es una palabra griega. Es la palabra en el texto original. Y todos usan la palabra simpatía o empatía, que tenemos un sumo sacerdote que simpatiza con nosotros. ¿Es una buena idea? Yo no creo. No lo creo, porque la palabra simpatía o empatía ha perdido su significado. Si yo tengo simpatía o empatía por ti, solamente puede significar que me compadezco de ti, que siento lástima por ti. No significa real necesariamente que yo siento junto contigo. Pero la palabra en griego estrictamente, originalmente, significa esto. Que no tenemos un sumo sacerdote que no puede sufrir. La palabra griega que nosotros tenemos es que sufre junto con nosotros. Sufre con nosotros. Así que creo que la versión en inglés, la King James Version, es más precisa. Él sufre con nosotros. Él siente con nosotros. Creo que la palabra, la traducción de simpatía un poco pierde el sentido, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades o que no pueda sufrir junto con nosotros. Cuando el Señor Jesucristo estaba en la tierra, Él tuvo dos formas de sufrimiento. Fue ahí en los sufrimientos expiatorios en la cruz del Calvario, cuando Dios puso sobre Él, como por decirlo de alguna forma, toda la culpa de aquellos que iban a ser perdonados, y lo castigó a Él en lugar de a ellos. Y sufrió allí los terrores y las agonías indescriptibles del eterno castigo de cada uno de nuestros pecados. Esos fueron los sufrimientos de Cristo en la cruz del Calvario, más allá de lo que la palabra humana puede describir. Y luego están también los sufrimientos que fueron más allá de la cruz del Calvario, o aparte de la cruz del Calvario, durante su vida, terribles sufrimientos. Puede ser que también sean expiatorios, pero no se presentan así en la Biblia. ¿Qué hay acerca de estos otros sufrimientos? Bueno, él fue latigueado hasta que la sangre escurriera de su carne y que sus huesos fueron expuestos, y fue latigueado de nuevo y de nuevo, y fue desvestido y humillado, y bofeteado, insultado. Y luego, él también sudó sangre. Él sufrió todas esas agonías y terrores. ¿Qué hay acerca de estos sufrimientos? Bueno, también tenía que sufrirlos, porque él fue rechazado por la raza humana. Ahí se encapsularon el rechazo humano de toda la humanidad, pero él lo sufrió voluntariamente en su amor indescriptible, para que él pudiera convencernos, y espero que pueda convencerte, para que él pueda convencernos a nosotros de que él ha sufrido. Lo ha sufrido todo, cualquier cosa que nosotros podemos sufrir. Y él puede simpatizar, y él puede sufrir con nosotros, él puede compadecernos, él puede ser conmovido por nuestras enfermedades. Él lo hizo por amor, por gran compasión y autohumillación. Y esto es lo que yo creo, y espero que tú también lo hagas, que Cristo, en su naturaleza divina, puede entender perfectamente todo lo que nosotros sufrimos en la tierra y todas nuestras tribulaciones y problemas. Pero el amor de Cristo es tal que para convencernos totalmente, Él lo sufrió en su naturaleza humana también. Por supuesto, su naturaleza divina y humana no puede ser dividida, pero si me permites decirlo, Él lo sufrió mientras que era verdaderamente humano, mientras que era también verdaderamente Dios. Nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no puede ser conmovido. Nosotros somos gente de oración, queridos amigos. No hay nada que no podamos traer delante de Él. Él sufrió luto, por supuesto. Puedes leer acerca de cómo extrañaba a Lázaro y cómo lloró por él. ¿Fue él traicionado? Por supuesto. ¿Se le vilificó? Sí. No había nada que él no haya sufrido. ¿Fue él tentado? Con miles de tentaciones por las huestes de la oscuridad y aún así sin pecado. No hubo un momento que no tuviera esa tentación. Él la sufrió. Cuando nosotros vamos a Cristo, cuando nosotros oramos, cuando nosotros clamamos a Él, Él entiende todo. Él ha venido y se ha puesto en sí mismo por estas cosas, para que nosotros no digamos, oh, yo mejor quiero un sacerdote terrenal. Mejor quiero un sacerdote judío de antaño, y quiero a un sacerdote como el de ellos, o como algunas personas hacen hoy, y se hallen ellos sacerdotes y van a consultar al sacerdote y van a confesarse y van al sacerdote y dicen, ah, él es como yo. Qué cosa tan tonta para hacer. Nosotros tenemos un gran sumo sacerdote que lo ha sentido todo como hombre y que ha sentido como nosotros y tiene gran empatía y sufre con nosotros. Y vamos con Él y le traemos todas nuestras aflicciones, nuestras necesidades. No solamente nuestras aflicciones, sino también nuestras necesidades. Cuando tu barco está en estos mares atormentados, vas a Cristo y traes todo ante Él. Y Él escucha cada día de tu vida y te fortalece, te ayuda y te levanta y te consuela y está contigo. Y tú sabes que está cerca de ti y está contigo frecuentemente, que todas esas dudas no pueden ni siquiera entrar dentro de la cabina, porque tú estás probándole. y tienes la evidencia de su amor. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, con nuestras enfermedades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y finalmente, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Confiadamente, como gente que ha sido invitada, que se nos mandó venir. Cada día hay que venir confiadamente. ¿Estás trabajando en casa? Y quizás estás en el escritorio, las circunstancias son difíciles, tienes mucho que hacer, estás atrás en tus deberes, te estás concentrando quizá, y tu hijo de 5 años sigue viniendo al cuarto y te está molestando. Y te dice, papá, papi, ¿puedes hacer esto? ¿Puedo tener esto otro? Y tú dices, por favor, vete. Y le dices amablemente, me estoy concentrando. ¿Cómo puedes entonces trabajar y ser interrumpido y atribulado, molestado por tu niño? Perdón por la ilustración, pero es que no es así con Dios. Tú vas a Él confiadamente. Él nunca es interrumpido por ti. Él nunca está irritado por ti. Él nunca está demasiado ocupado con algo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Bueno, no tengo tiempo, pero esto es un trono, queridos amigos. Es un trono. Algunas personas olvidan esto, no vienen reverentemente. No vienen al Padre Celestial y a Cristo, el gran sumo sacerdote. Ellos vienen muy ligeramente, pero es un trono. Hay que venir con maravilla. Hay que venir como un hijo a un padre. Pero tienes que tener reverencia y respeto por Dios. Y que tus necesidades sean conocidas delante de Él. Y derrama allí tu corazón delante de Él. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Oh, favor, todo es por su favor. Él es favorable para contigo. Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. También se puede traducir en el tiempo malo. En el tiempo urgente, gracia, favor, para ayudar. ¡Qué gran ayuda! En los tiempos urgentes, tiempos difíciles, ¡qué invitación! Acerquémonos, pues, confiadamente. Así que empezamos con la palabra de Dios. Tus ojos han sido abiertos. Tu vida ha sido transformada. Tienes a la palabra viva de Dios en tus manos. Tienes verdad y entendimiento. Tienes al sumo sacerdote ante quien puedes ir diariamente, constantemente. Y tienes tanta evidencia de su poder, de su bondad, de su amor. Así es como nosotros tratamos con las dudas y las tentaciones. Y apenas si te molestarán, si confías en Él. Se me preguntó alguna vez, pastor, ¿tienes algún texto? ¿Un texto clave para este año? ¿Para este nuevo año? No podríamos tener no más que este. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.